Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Qué placer siempre saludarles a ustedes en este espacio de Territorios Sonoros. Este es un lugar en el que queremos compartir con cada una de las personas que nos escuchan un poco del quehacer de la entidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, visibilizar todo ese trabajo de las direcciones y estrategias, de los proyectos, de los contenidos que aquí se realizan y sobre todo este trabajo que lo que busca es resaltar los objetivos y la misionalidad del centro, pero sobre cualquier cosa siempre va a estar primero nuestro compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano. En esta oportunidad vamos a conversar de los habitantes de Alejandría en el oriente antioqueño, quienes han tenido la capacidad de salir adelante, de encontrar respuestas al dolor que ha ocasionado el conflicto armado para dignificar la memoria de las víctimas a través de objetos, relatos y rostros de quienes estuvieron allí, de quienes se han encargado de construir la memoria histórica de este lugar, pero también para contarles a quienes no lo vivieron lo que sucedió en este municipio a raíz de este conflicto. Y esto pues se ve reflejado en el Salón de la Memoria Vivos por Siempre, que ha sido presentado al público recientemente. Y para contarles a ustedes un poco más de lo que fue este proceso de construcción, hoy nos acompaña en Territorios Sonoros Alejandro Calderón Arias, curador educativo, quien hace parte de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alejandro, bienvenido a nuestro programa.
Hola, muy buenos días a todos y todas. Un abrazo gigante para quienes nos escuchan. Gracias.
Alejandro, pues esto es algo muy bonito y por eso queremos resaltarlo hoy en este espacio, pero es posible que para tener una idea del contexto en el que se está desarrollando esta iniciativa de memoria histórica, ¿nos puedas contar algo de Alejandría?
Sí, claro. Alejandría es un municipio del oriente antioqueño, como anteriormente lo mencionabas. Se encuentra ubicado en la subregión de Embalses. Recordemos que el oriente antioqueño, una región, tiene una serie de subregiones también determinadas por los accidentes geográficos que allí se presentan. Entre ellos, pues, esta subregión llamada Embalses se encuentra a más o menos 2 horas y media de Medellín, 95 kilómetros. Fue un municipio que, dentro del accionar o todo lo que significó el conflicto armado colombiano, desde los años 60 tuvo presencia de actores armados, con algunas particularidades, principalmente hacia los 90 con la llegada de diferentes frentes de las FARC y posteriormente pues la arremetida paramilitar. Eso significó pues que se repercutiera o se victimizara gran número de sus habitantes. En general y en contexto pues de Alejandría, Alejandría es un municipio donde la gente se caracteriza por su simpatía, incluso pues es como algo que siempre destacan de por sí, la simpatía que ellos son como personas, la calidez y la amabilidad que tiene el antioqueño y principalmente de esta región. Hoy en día Alejandría también se caracteriza por ser un municipio de potencial turístico, es un municipio de tránsito para muchas personas que bajan desde Medellín los fines de semana. Es como una característica general que tiene Alejandría, a pesar que pues, yo la vine a conocer desde el trabajo y el acompañamiento que realizamos desde la Estrategia de Apoyo a Iniciativas. Puede dar conocimiento de ello, que de su gente, que es completamente amable, el cariño y el abrazo, como ellos lo dicen, en torno a la simpatía, lo enmarcan, incluso desde sus fiestas patronales que se enmarcan así como las fiestas de la simpatía.
Oye, qué maravilloso eso, Alejandro. Me parece muy bonito que nos cuentes no solo en temas de conflicto armado, sino mucho más allá de lo que es su gente, de lo que es el municipio como tal. Ya lo mencionabas un poco sobre el trabajo que se ha venido realizando con la iniciativa. ¿Cómo fue este trabajo? ¿En qué consistió?
Bueno, esta iniciativa llega al apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica Por medio del registro, primero, pues nosotros realizamos o se hace una identificación de estos procesos, iniciativas, acciones que pues se enmarcan desde los territorios y se conoció por medio también de un portal web llamado Alejandría Memoria y Esperanza, a manera pues no un portal web en específico, pero sí un blog donde se expresaban o había información sobre el municipio, sobre las asociaciones de víctimas, sobre la experiencia de organización principalmente de las diferentes pues asociaciones que allí estaban. Este registro se inicia en el 2019, se identifica y se prioriza para el año 2020. En el 2020 iniciamos con el acercamiento para la concertación en temas del producto. Alejandría Memoria y Esperanza, incluso es el nombre de este sitio o este bloque, lo encuentran así en internet por este nombre. En ese sentido, vamos a encontrar que va a ser también apoyado por la Universidad de AFIT, quien ayuda a recolectar testimonios, memorias, podcasts, entrevistas, productos de como tipo serie documental donde se retrataba precisamente la vida, principalmente las mujeres. A razón del conflicto quedaron muchas mujeres cabeza de familia víctimas y consigo pues también nacen diferentes asociaciones que recogen a ese número de víctimas, pero especialmente a las mujeres. Entonces también este espacio mostraba todo esto, este blog. Nosotros cuando empezamos a identificar, pues yo llegué al equipo en el año 2020, incluso fue de los primeros cuando empecé a trabajar acá con el centro, me dijeron como bueno, va a tener y va a acompañar este proceso, pues lo conocí por medio del blog, como empezó como todo el tema de la pandemia y demás, pues eso significó también evaluar sobre cómo iba a ser nuestro acompañamiento. Se llegó como a una decisión, una estrategia, era que si la comunidad tenía la posibilidad de conectividad, se fortalecería también ese espacio y podríamos adelantar ciertas acciones desde lo remoto. Efectivamente, con la líder, principalmente con Jacinta Vergara Gil, hablamos sobre cómo iba a ser la conectividad para el desarrollo del acompañamiento y definir sobre qué nos centrábamos. Ellos tenían como dos acciones o dos iniciativas allí pendientes. Por un lado, la publicación de un libro, un material de relatos que fueron recopilando durante un largo tiempo. Y el otro era el fortalecimiento sobre el Salón de la Memoria que lo vienen trabajando hace más de 10 años. Conversándolo, llegamos a centrar el apoyo en esta acción, ¿sí? En el fortalecimiento del Salón de la Memoria y determinar una estrategia para poder avanzar desde lo remoto, pero que pues se nos diera también en ese momento con la incertidumbre que teníamos, creo que parte de la humanidad, con respecto a lo que iba a ser la pandemia y el trabajo. Entonces, crear una estrategia desde lo remoto, una serie de acompañamientos y talleres que fuimos desarrollando en esa primera fase.
Escuchemos a Jacinta Vergara, representante de víctimas del municipio de Alejandría, quien nos cuenta por qué decidieron hacer este espacio y por qué consideran que hacer memoria es importante.
Llevamos un proceso de reconstrucción de memoria y del tejido social hace algunos años. Además, porque el objetivo nuestro siempre ha sido resignificar las víctimas del conflicto armado, porque para nosotros esta construcción de paz territorial y todas las acciones encaminadas a la búsqueda de paz y a las garantías de no repetición es lo que nos va a generar mucha confianza, más tranquilidad para los alejandrinos y es lo que queremos transmitirle a los jóvenes, a las generaciones futuras en este municipio. La memoria histórica es muy importante porque es la manera como nosotros visibilizamos todo aquello que había pasado durante años atrás. Además, el objetivo nuestro es dejar y dar a conocer no solo a los alejandrinos, a los más jóvenes, sino a los visitantes, lo que ha pasado en este pueblo. Si Alejandría es un pueblo tranquilo, cálido, trabajador, de armonía y como es llamado el remanso de paz, es muy importante que la gente conozca que nosotros vivimos una cruel realidad en cuanto al conflicto y que hemos sido capaces de dar ese paso adelante, seguir adelante, luchar, sanarnos primero que todo, sanarnos nosotras mismas, sanar nuestras familias, acompañar la sociedad y vemos cómo colectivamente hemos ido reconstruyendo este tejido social, pero nos hemos convertido en unas transformadoras de vida para este municipio de Alejandría.
A su voz se une la de Alba Luz Vargas Álvarez. Ella también es lideresa de Alejandría y nos cuenta también desde su punto de vista, desde su experiencia, el papel de la memoria histórica.
Es importante porque recordamos tiempos aquellos que fueron muy duros para nosotros. Recordar a los seres queridos, recordar muchas familias que sufrieron demasiado en el conflicto armado. Por ejemplo, ahí estoy yo también, yo fui víctima de la violencia, me mataron un hijo, eso es muy duro. Mejor dicho, es impresionante uno recordar lo que pasó.
¿Cómo ha sido, Alejandro, trabajar precisamente con la Asociación Renacientes de Alejandría, la Asociación de Mujeres Víctimas Cabeza de Familia, el Colectivo Utopía y la Mesa de Víctimas de Alejandría?
Al principio fue un reto porque también el tema de la alfabetización digital fue como una de esas primeras barreras que empezamos a encontrar. Efectivamente, teníamos una conectividad óptima para el municipio, teníamos que no todas las mujeres tenían el acceso a un smartphone para poderse conectar. Entonces, lo que organizamos en esos primeros encuentros virtuales fue que también con la responsabilidad y todo lo que conllevaba toda la acción o todo el elemento de bioseguridad fue poder organizar acciones y talleres desde lo remoto en espacios del municipio, gestionados incluso con permiso de la alcaldía para podernos reunir, respetando pues el confinamiento y demás, para podernos conectar y hacer y desarrollar los talleres. Entonces, al principio fue un reto gigante incluso para ellas, y así tuvimos y adelantamos una serie de 3-4 talleres previo a que se habilitara y se diera la posibilidad de poder ir a campo a trabajar. A esto se suma que desde la estrategia organizamos desde la estrategia de iniciativas organizamos un material que se llamó kit de exposiciones. Este kit de exposiciones, la idea era que nos facilitara el trabajo remoto a partir de elementos para identificar y hacer la acción de construcción de memoria, la parte curatorial de una exposición y determinar elementos de la museografía. Y a partir de ese material que está en campo, poderlo traer a la ciudad y en este caso con la Centralidad de Bogotá, poder producir y generar la exposición. Ya cuando tuvimos la posibilidad de ir y empezar a trabajar con las asociaciones, allí primero estaba una asociación que se llama Asovival y Amubicafa, que posteriormente Asovival se transforma en la Asociación Renacientes de Alejandría. Y el trabajo con ellos y la experiencia, o sea, yo creo que ha sido completamente gratificante personalmente. En términos profesionales, pues también un reto de poder llevar un conocimiento que muchas veces como la acción curatorial desde una autoridad de cierto campo, poderla desarrollar en un entorno colectivo y de construcción conjunta. Entonces creo que eso fue lo más significante también en términos personales y profesionales para del acompañamiento de este proceso. En términos de lo que creo que significó también para ellos fue casi que lograr un sueño que venían adelantando y trabajando desde hace largo tiempo, porque a ellos se les veía el salón o el espacio que tenían como una bodega donde se guardaban cosas viejas, donde se guardaba material de archivo sin ningún orden, y con el apoyo que nosotros pudimos llegar, pues pudimos atender esas barreras y que el lugar tuviera otra connotación y otra característica.
Estaba justo por preguntarte eso, sobre ese proceso de curaduría, que se me hace muy especial porque no es una exposición cualquiera, son exposiciones de memoria y tienen unos procesos totalmente diferentes.
Cuando empezamos a realizar los primeros talleres y encuentros, pues también nos dio una particularidad, y es que estas mujeres vienen trabajando en los temas de construcción de memoria a largo tiempo, ¿sí? Ya tenían un bagaje y una experiencia grandísima, experiencia que se ve recolectada en el apoyo que se hizo por parte del semillero de narrativas periodísticas de la Universidad de AFIT, que se consignó en este portal web que les mencionaba, y que a partir de ello, pues yo creo que ayudó bastante, porque cuando nosotros llegamos ya había un trabajo previo sobre memoria histórica, igual hicimos algunos espacios de formación con respecto a qué es una iniciativa, porque esto es una iniciativa y parte de ustedes, y aquí no se van a poner las memorias de lo que nosotros creemos o pensamos o llegamos a hacer de memoria como institución, sino al contrario, todo lo que es la comunidad y ustedes como agentes del territorio lo han venido trabajando y representando. Aparte de eso, también este proceso tiene una característica y era que no era hacer una exposición y ya, sino era resignificar todo un espacio por medio de una exposición. Ellas venían recolectando objetos, piezas que son utilizadas en otras actividades propias desde la organización de las asociaciones de víctimas, como las jornadas de los derechos humanos, de la no violencia contra la mujer, del día del detenido desaparecido. O sea, en todas esas actividades ellas iban recolectando como esas memorias o esas, lo que había quedado de ese espacio, esas acciones, y alojándolo en el salón. Entonces, cuando llegamos, encontramos una serie de objetos, piezas, que por un lado tenían un orden, pero ese orden lo entendían ellas, ¿sí? Porque son las que la han venido trabajando y gestando. Que le querían dar la posibilidad de poder llevarlos a exponer y mostrarlos y poder que pueda, y que el lugar incluso se vuelva un referente, pues ese era el gran deseo, de que se volviera el Salón de la Memoria. Entonces, el hacer esa curaduría en esos términos significó también incluso concienciarnos sobre lo que podemos mantener, guardar, archivar y demás. En esto también pues agradezco mucho el apoyo que tuvimos en su momento por parte de la Dirección de Archivos, que nos estuvo colaborando con una serie de talleres para incluso terminar el mismo archivo que ya venían trabajando. Incluso pues ahorita viene también un espacio que se ha venido gestando con esta dirección para seguirlas apoyando en temas de la organización de sus materiales, de su archivo principalmente. En ese sentido, pues la curaduría conllevó tres espacios. Uno, que fue identificar esas piezas y esos lenguajes que tenían esas piezas a través de la conversación con el grupo de mujeres. Aproximadamente son 27 participantes y el resto son pues mujeres pertenecientes a las dos asociaciones. Entre ellos, pues se habla mucho de la representación del colectivo Utopía, que en este caso pues es un colectivo de jóvenes que está muy y trabaja muy de la mano de las asociaciones. En esa identificación o ver y organizar esos lenguajes de que nos podían comunicar cada una de las piezas, después empezamos a tematizarlas a partir de las experiencias de las mujeres sobre el conflicto armado en Alejandría. El generar estas temáticas o darle un orden curatorial bajo unos ejes fue abrir ese camino en que, listo, teníamos las piezas, pasamos a organizarlas y gestionar como el espacio y empezar a hacerle también una acción de términos museográficos de recorrido, de organización del relato también, de cómo lo queríamos mostrar, y ya posteriormente una capitulación de lo que vamos a mostrar. Entonces ahí sí entra como toda la parte de la experticia curatorial, y es más o menos seleccionar y organizar para crear un discurso. A eso se le sumó el elemento museográfico y de diseño, que nosotros también no lo pensamos en el sentido de que si estamos haciendo una exposición, no somos nosotros la que la estamos haciendo, al fin y al cabo son los participantes. Entonces con los participantes se empezaron a determinar estructuras museográficas consecuentes a lo que ellos tienen, a los materiales con que han venido trabajando. Entonces identificamos que la madera es un elemento central para ellos en la resignificación de sus piezas y en sus procesos. Entonces pues decidimos continuar y darle esa característica de que la exposición iba a estar trabajada y montada sobre una estructura en madera. También una organización del recorrido para el lugar donde ahorita está el Salón de la Memoria, que es en el Parque Educativo de Alejandría, consecuente a, uno, las necesidades del lugar y al espacio.
Alejandro, a manera personal, ¿cuál fue ese principal aprendizaje que te dejó esta iniciativa de memoria?
Yo creo que entender desde una acción práctica lo que es la resiliencia. Términos no solamente de conocer, leer como el contexto, sino también como a partir de todo lo que fueron los hechos victimizantes que pasó la población, sigue en pie con un brazo fundamental como fueron estas mujeres y madres y cabezas de familia que resurgieron, y como dice Jacinta, o sea, somos renacientes porque nacimos de lo que dejó la violencia, y por el amor y el cariño a su pueblo y a sus hijos sobre todo, pudieron y se organizaron para incluso desde su organización generar una exigencia de no repetición y trabajar día a día por esa acción. Sí, creo que eso es como lo más importante que me, que me ha dejado en términos generales este acompañamiento. Entender ese significado de resiliencia y empatía que muchas veces lo hablamos tan jocosamente desde diferentes espacios, pero creo que entenderlo y vivenciarlo desde allí fue lo que me dio, pues en términos personales, el acompañamiento que realizamos a este proceso.
Alejandro, haznos por favor una invitación para que las personas que estén interesadas conozcan y visiten la exposición.
Bueno, la invitación es para quienes puedan y le gusten conocer sobre este espacio, visitar el Salón de la Memoria de Alejandría Vivos por Siempre. Va a ser una experiencia resignificadora de conocer un municipio del Oriente Antioqueño desde otra perspectiva. Entonces, la invitación es para que vayan al parque educativo. En este lugar es donde se encuentra el espacio expositivo que hemos acompañado. Términos de funcionalidad o apertura del salón, pues no hay un horario establecido como tal del lugar. Hasta ahorita se viene trabajando en ello, pero muy seguramente vamos a encontrar que el lugar va a estar funcionando, gestionándose para que los visitantes que van a Alejandría con diferentes actividades, principalmente el conocer el turismo, también vean en este lugar una manera de conocer este espacio, este municipio.
Perfecto. Alejandro, pues muchas gracias por contarnos más sobre todo este trabajo que se realizó allí y por acompañarnos en Territorios Sonoros.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por permitirnos pues también los micrófonos para poder llevar no solamente este, sino el acompañamiento que hacemos desde la estrategia. Muchas gracias.
A ustedes también les agradecemos por acompañarnos en este espacio, en este podcast Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica para visibilizar todo este trabajo que se realiza en la entidad, pero por supuesto para valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que pueden encontrar todas las publicaciones sobre este tema en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.